Don't stop, Jason. Kill them all, Jason.
Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos acá, Alex Jiménez y Fede Frangel, para hablar de la actualidad del mundo del deathmatch, de la ultraviolencia, de esa parte del wrestling que tanto nos gusta. Así que, Alex, bienvenido a este nuevo programa.
¿Qué tal, Fede? Aquí estamos de vuelta otra semana más en este nuestro rincón ultraviolento dentro de Arras de Lona, comentando la actualidad del deathmatch, ¿no? Que hubo unas cuantas noticias relevantes, nuevos campeones, nuevos monarcas, torneos, también hubo basura de wrestling, como siempre, y estaremos aquí para comentarlos y revelároslo, así que con ganas de empezar.
Recordamos que nos pueden estar escuchando por arrasdelona.com, por iVoox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, y que se pueden unir a Patreon, donde tienen más programas de la Arras de Lona Universe, como Monday Night, Florida Vice, y algún día tal vez Underground nuevamente, con este servidor. Y sin más preámbulos, vamos a comentar un poco. No tenemos demasiado sobre GCW porque no han habido shows con Deathmatch, pero esta noche habrá un poco de violencia. Estamos hablando de The Art of War Games 2, que vuelve esta tripulación, estos dos rings con la jaula alrededor, que tuvimos un gran combate el año pasado, ¿verdad? Con el NDK 440. Este año es un combate de parejas, de cinco parejas más precisamente, que son los Briscoes, Busy, Second Gear Crew, los Macizos y el equipo de John Wayne Murdoch y Alex Colón por los títulos de parejas. ¿Qué te parece lo que se nos puede venir hoy? Vamos a hablar un poquito nomás del hype que podemos tener con esto.
Pues la verdad que es un combate que me llama la atención. Hablabas del War Games del año pasado y me suena como que hace 75 años, ¿sabes? Que ocurrió la rivalidad entre NDK y 440, ¿no? Sobre todo porque 440, recordemos que se desvaneció de GCW por completo y ahora están prácticamente afincados en Circle 6, la empresa de Atticus Cogar. Y bueno, me parece bien, ¿no? Que tiraran por pareja, ya lo hemos comentado, no había ningún stable al que poner a batallar. Es decir, que me hubiera traído bastante ver a un John Moxley metido dentro de la jaula contra un equipo de Gage o algo por el estilo. Pero claro, yo entiendo que si Moxley tiene que luchar al rato contra CM Punk en pay-per-view nacional, pues no le van a poner dentro de una Wargames. Pero bueno, tiene buena pinta, creo que puede salir muy bien, muy mal. Como mínimo va a estar divertido seguro, porque esto huele a clusterfuck. Lo mires por donde lo mires, Fede, van a empezar a salir equipos, cada uno haciendo su cosa, van a intentar hacer spots súper locos. Entonces yo espero que haya buenas dosis de violencia, que no se vaya muy largo de tiempo, que lo concentre por debajo de la media hora si puede ser, y a disfrutar, la verdad. No sé qué expectativas tienes tú, pero yo creo que entre este Wargames y también que anunciaron como un ladder por el título extremo de DDT con Joe Janela, puede ser una noche con unos cuantos spots cuanto menos curiosos.
Sí, yo pretendo mirar mañana las cosas sin saber mucho, sobre todo sin saber la duración, que creo que eso es algo que me puede variar bastante. Yo soy igual en eso, es como me gusta saberlo de antes, pero me puede condicionar un poco. Tengo ganas de ver cómo resuelven este combate, a ver cómo hacen con las parejas y demás. Y ese ladder también de dos rings, también hubo uno muy loco anteriormente en GCW, así que espero grandes cosas. Creo que tengo más ganas del ladder que del Wargames en sí mismo.
Bueno, el año pasado estuvo bastante bueno el ladder. No sé si te acuerdas el spot aquel con Ninja Mac y Dante León haciendo como una Sunset Flip Powerbomb, sí, con una escalera gigantesca. Seis meses matando a gente fuera del ring, no jugueteando. Bueno, Seis meses siempre juguetea con gente más pequeña que él y nosotros nos divertimos con ello. Así que, bueno, ya digo, tengo interés en los combates. Vamos a ver qué tal. Será Chicago, fin de semana de All Out. Así que estará el crowd bastante metido. ¿Y tú qué porra tienes para ganador de que pueda ganar? Porque, claro, no creo que los Briscoes retengan. El título se ha convertido en una patata caliente. Entonces, no sé si te gustaría ver a los Macizos de nuevo. O apostarías quizá por un John Wayne Murdoch o Alex Colón. La verdad que está bastante abierto el resultado. No sabría. O sea, la división está tan mal buqueada que no sé quién puede ganar.
Claro, es eso, es más que esté mal, no que haya muchas posibilidades por buenos caminos, sino que es como Bueno, los macizos con su reinado súper corto. Buzi, que tuvo un reinado demasiado largo, por otro lado. Me parece que, no sé, John Murdock y Alex Colón podía ser una dinámica, si bien bastante clásica, ¿no? Los ex enemigos que ahora están unidos, etcétera. Pero no están trabajando mucho tampoco esa cosa de que sean rivales. Ahora ya están trabajando juntos.
Sí, es como, ah, no, se ganó mi respeto, ahora somos panitas, nos vestimos sí, igual, vamos a comer a Kentucky, ¿sabes? O sea, no tiene mucho historia a fondo.
Así que me gustaría verlos un poco a ellos, tal vez, y que le den otro aire también a la división, porque sería una versión violenta del reinado de parejas. Lo siguiente que se viene interesante para nosotros, al menos en GCW, es Fight Club, que va a ser un fin de semana, el 8 y 9 de octubre, que va a tener principalmente este combate, ¿no? Jon Moxley contra Nick Gage, título contra carrera, todo en juego. Y hay que decirlo, ¿no? Nick Gage 2022, sabemos, hemos hablado en otros momentos, lo peligroso que fue las últimas veces que lo vimos en el ring, pero no lo peligroso en el sentido del deathmatch, sino lo peligroso de hacer un pile driver ahí en el filo del ring y como pisar un poco la falda y medio caerse y decir, bueno, este tipo va a matar a alguien, no con tubos, sino con que le va a quebrar el cuello a alguien. Pero es verlo entrar con su tema, el pogo que hace la gente cuando llega, que se suba al ring, que encare a Moxley, que se vea mejor en forma también, que hemos visto una mejora en eso. Y uno ya está en su casa gritando MDK all fucking day y golpeando cosas. Así que yo ya quiero verlo, no me importa nada. Para mí Nick Gage siempre va a ser motivo de hype.
Sí, a ver, está mucho mejor físicamente. Según comentó ahí Kevin Gill en comentarios, ha estado pegándole duro al gimnasio con nuestro amigo Jordan Oliver, que tiene el peor nickname de la historia, Big Breakfast. O sea, Fede, si alguna vez soy luchador, no me permitas ponerme el gran desayuno como nombre de entrada. Yo todavía estoy un poco reticente. Quiero ver cómo se mueve Gage en el ring. Ojalá me sorprenda, se mueva fluido. Yo no quiero que sea... No le voy a pedir tampoco que sea Nick Gage 2017 post-prisión, que el tipo estaba súper en forma, súper ágil. Sé que tiene una edad, ha tenido lesiones graves en la rodilla y demás. Entonces, le pido un mínimo de físico, pero tengo miedo. Porque el combate que vimos contra Moxley ya el año pasado, si te acuerdas, Fight Club fue un evento que estuvo súper bueno. Estuvo ahí Thunder Rosa, Lio Ross, tal y cual. El debut de los Briscoes. Pero el combate fue una bajona, ¿no? Porque se notaba que Gage no estaba en el combate, fue de lo último que hizo a tiempo completo. Entonces, espero que se rediman, esperamos que tengan un buen deathmatch. Y yo, sinceramente, si Gage pierde aquí, yo no me pondría triste del todo. O sea, me pondría muy triste porque no volvería a ver el luchar, pero no me parecería loco. Y es que no lo sé, la verdad. Que también la lógica me dice, no se va a retirar Nick Gage, le queda gasolina en el tanque, Mox va a perder el título de All Elite contra CM Punk probablemente mañana en Chicago, ¿no? Así que podrá perder limpio. Pero claro, vuelve a reinar Gage y luego ¿qué? Yo creo que seguimos con el problema de quién es el siguiente face o heel top que tiene GCW, ¿no? Que sea atractivo para ser campeón.
Sí, GCW ha quedado como un poco desamparada en ese aspecto, ¿no? Nos sentimos que haya un gran nombre, como, no sé, en su momento se veía venir a Atticus Cogar, por ejemplo, ¿no? Que era ese que tenía todos los papeles, y ahora no sé quién va a ser, Blake Christian.
Que... con su super personaje de heel, ¿no? Que la gente no abuchea a su personaje, abuchea a su persona.
Terrible. Pero sí, tengo hype y me espero cualquier cosa, así que eso es interesante. Y además hay unos anuncios de luchadores que van a estar presentes, como Drew Parker, que vamos a hablar más sobre él luego. Rina Yamashita, que también vamos a hablar sobre ella luego. Y me decías recién, antes de empezar a grabar, gente de Dragon Gate.
Sí, van a estar por ahí también Yamato y Shun Skywalker, dos talentazos. Yamato yo creo que lo tendréis más en el imaginario colectivo los que hayáis seguido la escena independiente, sobre todo americana, ¿no? A mitad de los 2000, cuando venían con Dragon Gate USA y con Ring of Honor. Shun Skywalker es de lo más llamativo de la anterior camada, ¿no? De talentos de finales de la década de los 2010, entonces hype, ¿no? Es talento interesante y me gusta. Y me gustaría el concepto de que Fight Club se convierta también en un fin de semana importante, ¿no? Para GCDAP, con nombres del extranjero, con caras más conocidas, con talento internacional, así que bueno, puede estar bastante bueno ese fin de semana en Atlantic City.
Así es, se viene prometedor Fight Club en octubre. Y vamos a pasar de empresa, seguimos en Estados Unidos, vamos a una de nuestras favoritas, de los amigos de la casa de ICW, No Holds Barred, que tuvieron, quiero pasar brevemente el volumen 31 que había sido anteriormente, cuando grabamos, pero no habíamos llegado a verlo porque era mismo esa noche, que ahí hubo un Sadika versus Hoodfoot, que se pueden imaginar lo que puede ser ese combate, es todo lo caótico y violento que tienen esos dos nombres, en un, bueno, iba a decir en un ring, pero no es solo adentro, también afuera, esos típicos combates que Sadika va entre las sillas, tira todo, se tiran, ahí hace un, es como un splash girando, ¿no? Hacia fuera del ring, sobre una puerta que ni siquiera se rompe, así que imagínate con lo grande que es Hoodfoot, Sadika tirándose desde encima del poste y no se rompe, o sea, es más duro ese golpe, creo, que muchos otros spots del combate. Después está, bueno, hay varios combates. John Will Murdoch contra nuestro amigo Cruel. Que no sé si lo viste, no sé si viste el combate o el spot. El spot, capaz que lo viste. Que pusieron todos tubos de luz alrededor de las cadenas, en este sí. caso, porque no hay cuerdas, recordemos. Y John Will Murdoch, que está con ese personaje como que se mete con la gente, que no quiere luchar, que discute, que viene a hacer promos. Y está en ringside dando vueltas, molestando. Y Cruel quiere hacer un tope suicida entre las cadenas, entre los tubos. Y es muy grande. Y no termina de salir volando. O sea, queda como enganchado ahí. Pero es mejor aún la imagen. O sea, el tipo sale entre los tubos rompiéndose, como hizo, no sé, ¿te acordás? Jimmy Lloyd, me parece, con una silla en un momento. Él hace eso, sale de cabeza entre los tubos. Y queda colgando ahí entre la cadena. Y es totalmente un monstruo. O sea, es un... un tipo ahí saliendo con la máscara entre los tubos, ya mismo todo, él mismo ensangrentado porque se acaba de lastimar con los tubos. Es una gran imagen. Es muy estúpida, si lo pensás, la gente que se pone como, oye, los spots y eso. Sí. Pero qué me importa, esa imagen es, o sea, tan maravillosa.
El spot, siempre que lo veo, nunca tiene sentido. Jimmy se tapaba con una silla, pero al que le vi hacerlo dos veces sin silla fue a Ricky St. Page. En la final del TOD que le gana a Tremont y en el combate de primer retiro, digamos, de Tremont también en H2O, hizo el spot, ¿no? De caer a tubos y lanzarte en tope suicida. Es como, sí, queda muy chulo, muy violento, pero si te creo que tú te paras a pensar lógicamente y dices tú, es que te puedes ir muy mal, ¿no? Porque te estás tirándote de cabeza contra los tubos, pero bueno, Cruel nos gusta su violencia, así que desde aquí le seguimos apoyando a que continúe probando locuras.
Y el otro combate que me gustaría destacar de este show fue el Neil Diamond Cutler contra The Carver en un combate homenaje a Marcus Crane, que yo creo que se nota que salieron motivados a full, o sea, los dos salieron con parafernalia relativa, ¿no? Los tubos de luz rojos y los globos, ¿no? La Big... le iba a decir, me tranqué. Big Red, Big Devil's Red Dick.
Exacto.
Y Neil salió con el escudo de policía con tubos. Y muy motivados los dos, muy a full. Mucho respeto, mucha admiración por Marcus. Y me parece que dieron el mejor combate que les he visto. Ese sí. Creo que lo estabas mirando, ¿no?
Sí, no, probable. De Neil Diamond Cutler no sabría decirte. Por ejemplo, me gustó mucho el que tuvo con... ¿qué fue? Con Beb, creo que tuvo el año pasado cuando fueron a Atlantic City. ¿No te acuerdas que fueron al Showboat? Que tuvieron, no sé, fue en el volumen 13 o una cosa así.
Uf.
No sé si fue con Beb o fue con otro de estos, pero... no, con Dale Patrick. Estuvo un combate con Dale Patrick, si te acuerdas.
Con Dale Patrick.
Sí, estuvo muy bueno. Pues estuvo muy bien, pero seguro es el mejor combate que he visto de The Carver. Pero vamos, de aquí a Guatemala volviendo tres veces, ¿sabes? Y no creo que vuelva a tener un combate tan fluido y vistoso, ¿no? Estuvo muy bien, buenos spots, buen final, como dices, se les veía motivados, pues imitando el splash de Marcus Crane, y por momentos pues me hicieron echarle de menos, ¿no? Porque Marcus era un tipo que estaba súper hot, ¿no? Antes de tener esa gravísima lesión cerebral, acababa de venir de Tokio, estelarizar el Tokyo Deathmatch Carnival ahí con Jimmy contra Kasai. Sai Takeda, tuvo la lesión, parecía que volvía, pero finalmente acabó falleciendo, muy muy joven. Pero bueno, yo creo que allá donde esté, seguro que está orgulloso con el resultado de este combate.
Sí, totalmente, me pareció súper lindo que lo recuerden de esta forma, violenta, ¿no? como se lo merece. Después tuvimos el fin de semana pasado, el 27 de agosto, dos shows, un torneo de dos partes, este Battle of the Tough Guys en Boston, que bueno, tuvo sus cosas, ¿no? La noche 1 me parece que tuvo un comienzo algo lento, era entretenido, pero muchas bajas de la cartelera, ¿no? Y los amigos de ICW sabemos que roll with the punches, ¿no? Y bueno, y conseguimos otra persona y se supera, pero no me acuerdo quién iba a ser el rival de Akira, pero terminó siendo el Doctor Redacted, que no sé si lo has visto alguna vez, pero es divertido, no sé, hace un mist ahí al principio, que no entiendo de qué sale un mist ahí el minuto cero. Es como que bueno, fue entretenido, pero no muy importante. Mejora a medida que avanza la noche con Bobby Beverly contra Casanova Valentine, John Wayne Murdoch y Aaron Williams, que en el formato de Pit, como era este, ¿no? Con de Pit Fighter, perdón, los formatos de ICW son entreverados hasta para nosotros a veces, con jaula. Y después Matt Tremont contra Chris Bradley, que es uno de H2O, que era su debut acá en ICW, es como uno de los alumnos y tenía... Viste que Matt Tremont, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero drama, él todo le mete... Está luchando en un torneo random, en una jaula...
Tú le puedes contratar para luchar en el patio de tu casa, que le va a meter drama, va a hacerte una promo, se va a poner a sangrar toda la frente ahí mirando al público... Así que yo creo que se agradece, ¿no? Sobre todo en un show como estos Pit Fighter y Pit Fighter X, que son como combates muy parecidos, todo muy tirando a la violencia, que hay un poquito más, siempre te agradecer.
En la segunda noche sale, claro, la segunda noche, perdón, el segundo evento, porque eran el mismo día, en unas horas, creo que ni se lavó la cara, perdón, Matt Tremont, y sale todo ensangrentado, horrible, sucio, así, y es maravillosa la imagen, pelea contra Hoodfoot, que está luciendo como el gran héroe de la velada. Bev luce bastante bien, llega a la final contra Hoodfoot. Akira también tiene una buena presentación acá, que le lastiman el ojo y sale como con un super vendaje que luce genial y horrible. La final la gana Hoodfoot sobre Bev en un buen combate. Y hay un post-match que yo te mandé unas imágenes... Muy horrible.
Cualquier persona en su sano juicio... De verdad, con el corte que lleva arrastrando Hoodfoot tantos meses, no sé, iría al médico, que le operen, que le cosan, que le pongan grapas. Pero es que no me puedo creer que el tipo se le abra el brazo en canal con esa facilidad y lo peor, que sea tan tonto, porque no hay otro nombre, para que en los combates se pongan a abrirle todavía más la herida. No es que, tú, ya digo, yo soy la persona que más le gusta el deathmatch del mundo, pero tú estás viendo un torneo completamente secundario delante de 40 personas y ves cómo le están abriendo una herida que se le ve prácticamente el músculo del brazo al luchador y dices tú, vamos a ver, ¿qué sentido tiene, sabes?
Totalmente, aparte, John Wayne Murdoch, que está haciendo un gran trabajo como este rol de heel que viene y se mete con la empresa y que habla bien de GCW. Y no sé, este evento tuvo, por ejemplo, perdió en un squash de que le gana Casey Kirk con un roll-up. Ya está, hizo todo eso. Así, sale, le pega por la espalda a Hoodfoot y se burla un poco y dice alguna cosa y le arruina el momento. Ya está. ¿Por qué tiene que ir y ponerle un cuchillo en ese corte horrible que tiene? Mirá que hay pocas cosas que me impresionen a esta altura de la vida con los deathmatch, pero esto fue innecesario sobre todo.
No, pero es que lo peor es que llegará el mes que viene y de repente nos encontraremos en nuestra timeline de Twitter esto que le gusta tanto a los Yankees, ¿no? Veremos un GoFundMe de estos en plan, oh no, envíen dinero para pagar las operaciones de Hoodfoot, tal. Y el primero que dona, si es una causa real o ha pasado algo completamente fortuito, pero si ese hombre me pide, tiene ese hombre la poca vergüenza de pedir dinero alguna vez por esa herida del brazo, vamos, es que no le voy a dar ni medio céntimo. Digo, vamos a ver, eso no ha sido sin querer, llevas todos los meses jugando con que te están abriendo el brazo, pues es que eso se tiene que infectar seguro, es que no sé, me sale aquí la vena de como si fuera su madre, pero es que no tiene ningún tipo de sentido, porque ni siquiera
aporta mucho al combate.
Exacto.
Pero eso, fue un fin de semana divertido. Se vienen cosas más grandes para ICW en los próximos meses. Ya vamos a estar hablando de eso cuando llegue el momento. Y siguiendo con Matt Tremont, tuvimos Separate Ways, con este gran nombre, por cierto. Un evento de H2O, que tuvo algunos combates deathmatch. Estuvo Tremont haciendo equipo con Low Life Louie por ahí. Pero lo que sí vale la pena comentar es que Lucky Sartini y Brandon Kirk volvieron a luchar por el título este de Danny Havoc en un Victory or Valhalla match, que era, me encanta decir todas estas cosas, era barbed wire, carpet strips, light tubes y no canvas. O sea, básicamente alambres de púas, tubos y el ring descubierto. Que sobre todo hay un gran spot en el que Brandon mueve las tablas del ring, pone unos paneles de vidrio y hacen un, no sé si es un Air Raid Crash, un DVD, no me acuerdo ahora puntualmente el movimiento, pero es uno de ese estilo. Y caen los dos hacia el medio, ¿no? Hacia abajo del ring. ¿Y qué pasa? Terminan un no contest. Porque bueno, es un spot brutal. Los dos quedan malheridos, pero en realidad no tanto. O sea, salen de eso. Y ahí mismo Matt Tremont se mete en los restos del ring, ahí entre la madera, y dice: bueno, esto estuvo bien. No hay un ganador ni un perdedor. La gente quiere verlos de vuelta. Recordemos que ya lucharon hace poco, que fue un poco decepcionante.
Sí. Con el famoso spot tan inteligente de Brandon Kirk de lanzarse hacia el fuego.
Exacto. Y con aquello que era como la tapa de un canasto de ropa sucia con carpet strips o con tubos, no me acuerdo, que salía horrible y no funcionaba. Y Tremont confirma una revancha. Es un Stairway to Heaven, así que es con escaleras. Y suma Joel Bateman, que va a estar de vuelta en Estados Unidos. Así que tenemos una revancha con un elemento nuevo para esta que sería como la gran rivalidad. A mí me gusta, salen motivados, lo intentan. Pero bueno, Brandon no deja demasiado más que su movimiento especial.
Sí, Brandon es un tipo, es un mid-carter funcional. El problema es cuando lo ponen de main eventer, ¿no? Me pareció lo que comentamos hace con Jordan Oliver, que es un tipo que, bueno, sí, te funciona bien en la mid-card, pero creo que le falta todavía un poco para llegar arriba, sobre todo a base de singles, ¿no? Aquí lo que comentamos, si pudieran meter en algún tipo de combate por parejas o lo que fuera, no lo sé. Por ejemplo, un main event en ICDAP, hay un Brandon y Casey contra un par de top stars de ICDAP, o lo puedes hacer aquí en H2O, creo que funcionaría bastante mejor. Pero bueno, al menos contento de ver que este último combate salió mejor. El spot fue brutal, me encantan los spots que parece que caen como al infierno, ¿no? Como que caen ahí hacia abajo del ring, ¿no? Me hace recordar esos grandes combates en Japón, o ese Alex Colón contra Ticus Kogar, ¿te acuerdas? Ahí en el TOS, siempre son súper, súper chulos. Así que, bueno, H2O, que sigue pasito a pasito haciendo cosas, y añadir a Joel Bateman a un combate, pues yo creo que sí va a restarte, ¿no? Porque una three-way en Deathmatch, pocas he visto, ¿no? Y pocas que memorables, ¿no? Porque eso es bastante difícil de buquear, ¿no? ¿No piensas?
Sí, mira, la última que vi fue, creo que era una three-way, ¿no? La de XPW que vi hace poco, que fue horrible, mira, ni me acuerdo, pero
sí,
la de mujeres.
Sí, sí,
sí. Ludark Shaitan, Seishin Supreme y Mickey Knuckles.
Yo es que, de verdad, una que diga, buah, esta me gustó, solo recuerdo un Ninkage Invitational, que no sé si recuerdas, que hicieron en Chicago, que eran todos los primeros combates de primera ronda three ways. Estaban por ahí, a ver si te recuerdas. Fue el NGI que debuta Ricky Saint Page al final atacando a Nick Cage.
Oh.
Esto three ways, estaba por ahí Yuko Miyamoto, Cody Rice. Y recuerdo una three way que estuvo tremenda, pero claro, es que te voy a decir quiénes estuvieron. Era Eric Ryan, Marcus Crane y Alex Colón en 2019, ¿sabes? Eso, es imposible.
Cierto.
Que saliera mal eso.
¿Cómo me he olvidado eso, ese combate?
Sí, sí.
Ahí tenemos entonces lo que fue H2O. Y quería hacer un breve repaso de un par de cosas que vi en IWTV. El torneo God of Death de IWR, que lo comentamos, lo tenemos en la planilla desde que empezamos el programa 1, porque esto fue hace en julio o junio, no me acuerdo cuándo fue el torneo, y los tipos, cada vez que vamos a grabar, tuiteaban algo. Yo justo estábamos acá y veo un tweet. Ah, mirá, Alex, hay un tweet. A ver qué dicen. No, nada, están subiendo videos random. Chistes internos de ellos. Pero finalmente subieron estas dos noches de un torneo Deathmatch. Y yo dije, bueno, hay un torneo. Quiero verlo. Y bueno, fue todo, toda una experiencia. Tengo algunas valoraciones de la primera noche, sobre todo, que me senté a verla cuando finalmente salió, tuve un rato libre. Y tenía, por ejemplo, vamos con... Hay combates como fuera del torneo, muy largo, ¿no? Dos noches, dos horas y media cada show.
A mí es que los torneos de Smash tan largos... Imagínate. Yo siempre digo, no hay tantos luchadores buenos para hacer un torneo tan largo. Y además que en un torneo de Smash, conforme avanzan las rondas, normalmente son peores los combates, porque la gente está cansada, o sea, no tiene mucho sentido.
Y las estipulaciones, aparte, ya empiezan a inventar cosas. Acá sí. Vas a ver, hay unas cosas que son geniales. El primer combate es un Taipei Deathmatch, conocido. Necro Butcher contra Chet Ripley, que es el KO más triste que vi en mi vida. Esa es la valoración del combate, gana Necro. El siguiente combate es un Thumbtacks from Hell Deathmatch, que básicamente es que hay tachuelas. De Schwartzy contra Tommy Vendetta. Y yo solo voy a decir que déjenle el porro a Grim Reaper, mejor. El siguiente combate, esta estipulación es a fucking deathmatch, ¿no? Como que bueno, pusieron muchas estipulaciones horribles.
Se quedaron sin ideas y dijeron fucking deathmatch.
Just a fucking deathmatch. Aidan Blackheart contra Justin Gray. Se valora el intento.
Vale. Se pasaron bien.
Sí. Después tenemos un fork you deathmatch, porque había tenedores. Otis Cobar le gana a Will Bannon. Un buen combate. Acá tuvimos un buen spot. Mesas con tenedores. Bien. Después, Ladders and Light Tubes. Que es una combinación extraña. Escaleras y tubos, tal vez. Las escaleras eran chiquitas. No fueron muy efectivas. Pero acá hubo wrestling, consecuencias de movimientos y todo. Wow.
Bueno, poco a poco va mejorando, parece, Fede.
Hasta que llegamos a un I Quit Deathmatch. Randy West... Uf. Contra Malcolm Monroe III. Y ahí eran la una de la mañana. Y el que debía decir I quit era yo.
Hombre,
y ahí lo dejé.
Pero Malcolm Monroe III, no lo he escuchado en mi vida. ¿Qué tal es este tipo?
No, está bien, es prometedor. Estuvo en un The Pit.
Ah, sí, M3, ¿no?
M3, sí.
Es verdad.
Pero ya era mucho todo esto. Lo que sí tengo que decir es que la siguiente noche mejoró. No lo terminé aún, porque como te decía, es muy largo. Pero anda Cole Roderick por ahí, está Josh Crane. Hay gente, está Remington Roar, que tiene ese gran nombre. Y entra con dos machetes, es maravilloso. Pero vaya, qué torneo. Increíble. Qué torneo el God of Death.
Yo creo que eres una de las cinco personas que ha visto ese torneo en Independent Wrestling TV.
Yo creo que después de tanto preguntar por Twitter, lo menos que podía hacer era verlo y compartir un poco acá.
No. Si ya es el follón y encima no lo ves, tú te imaginas. Yo me imagino al tipo abriéndote por MD en Twitter y diciéndote: vamos a ver, Fede, lo hemos subido por ti, haz el favor de hacer un poco de publi.
Dale, puto pausa, míralo. Y lo otro que vi, porque siempre que encuentro cosas en IWTV hay que mirarlas. Wrestle Rave, que es una empresa en Texas, tuvo un evento por su primer aniversario, que había un título deathmatch nuevo de la empresa, que se lo disputaron Sawyer Wreck y Dmitry Alexandrov, un ruso que está ahí en Texas con su remera de Fuck Putin. Y estuvo divertido el combate. Buena violencia, el tipo es bastante alto también, entonces queda como ahí con Sawyer los dos, dándose golpes. Ella como muy... desafiante todo el tiempo, riéndose ante la violencia. Entonces, esos spots que quedan tan divertidos cuando a alguien le hacen algo horrible y la persona con la cara ensangrentada sonríe, y eso a Sawyer le queda genial, aparte,
sí, con un
personaje de pesadillas así. Hay spots con jeringas que creo que están bastante bien. Estos tienen como el drama necesario, no como otros que hemos visto a veces, que es como, le pusieron una jeringa en el cuello, sigan. Se sintió bien, así que recomendado este combate. Y bueno, siempre es bueno ver que hay un título deathmatch por ahí que le dan importancia a la división. Así que habrá que ver cómo está Wrestle Rave con Dmitry Alexandrov como su monarca deathmatch.
Bueno, yo creo que le echaré un ojo. Soldier Rex va creciendo poco a poco, así que contenta de ver cómo va mejorando. Y habrá que ver a este chico ruso, que hablando de rusos, en Rusia también hay deathmatch, pero ahí Fede todavía no nos metemos, ¿verdad? Es un deathmatch un tanto duro lo que nos llega del bueno de Alexander Nabiev ahí en Moscú y demás. Se ve duro de ver.
Los Blood and Sand, ¿no?
Sí.
Yo en cualquier momento voy a entrarle a eso
Claro, o sea,
cuando.
tú estás, yo estoy lejos de ello, pero tú estás un paso de comprarte una camiseta de Alexander Nabiev y decir aquí que es el World Best Keep Secret.
Es que viste que a mí los hipster me puede.
Claro, tú cuando de repente a ICDAP traiga al ruso un día, dirás, ah, este chico lo llevaba viendo yo desde sus inicios en YouTube.
Sí, eso son de las cosas que, bueno, uno se sacrifica para poder decir eso después.
Sí.
Vamos a hacer el salto geográfico para pasar a Japón, donde finalmente terminó el torneo por el título Deathmatch de Big Japan en Deathmania X, ¿verdad? Tuvimos ahí la final
Tuvimos
con.
la... Sí,
Terminar la voz porque me cuestan mucho estos nombres.
sí.
Nunca voy a aprender. Lo sé, los leo, pero claro, me cuesta decirlos.
Sí, no, es normal. Ya me pasaba al principio. No, fue la final del torneo por el campeonato Deathmatch de Big Japan, Deathmania, show que todavía no se emitió. Se emitirá el día 4, es decir, este domingo, estamos grabando sábado, en Samurai TV, así que tendrá una buena edición multicámara. Y ahí estuvo en la estelar Hideyoshi Kamitani derrotando a Abdullah Kobayashi. Se ve un combate entretenido y bueno, contentos, ¿no? De ver cómo le dan la oportunidad a alguien nuevo. Es decir, Kamitani es un tipo que siempre había estado en la División Strong. Es más, se ha convertido en el segundo luchador en ser campeón de la División Strong y también campeón de la División Deathmatch. Primer reinado. Yo creo que Abby nos cae muy bien, nos divierte mucho, pero no nos interesaba ver de nuevo estelares entre Abby, Ito, Miyamoto y compañía. Entonces, bien, contento por Villapa, ¿no? Hizo una decisión correcta, no le dio el título a Yuki Ishikawa, está claro que no le ve todavía madera de campeón, por lo menos nos da cierta novedad con Kamitani. Yo creo que se desenvolvió bastante bien a lo largo del torneo, con luchas bastante sólidas, así que pues tengo expectativas, ¿no? De ver a ver qué nos trae Fede.
Sí, me acuerdo cuando empezamos a hablar del torneo y teníamos las dudas, y más que las dudas, teníamos como la certeza de que le iban a buquear mal y que iba a ser todo yayos, que por más que algunos los queramos un poco más, como en el caso de Abby, no nos motivaba mucho, pero me parece que fue una buena decisión, la final pinta interesante, es un cambio de aires y vamos a ver, yo seguramente la mire cuando esté. Lo que hemos visto en las semifinales que hablábamos la otra vez estuvieron buenas. Y seguramente acá tengamos una buena cuota de violencia. Y espero verla y cómo continúa, sobre todo, ¿no? Porque ese es el miedo con Big Japan. De repente todo un torneo, pasan meses, hacen esto y de repente, no sé, lo gana Ryushi Itoh en un mes. Es como, oh no.
Esperemos que sea un reinado sólido, así que ahí por parte de Big Japan bien. Ahora entra en una fase de torneo de pareja mixto de la división Strong y Deathmatch. Si hay algo destacado, estaremos comentándolo. Y la máquina que no se detiene es la de Freedom Fede, que por fin pudimos ver ese Osaka Deathmatch Carnival. Primero lo pasamos mal, porque la primera versión que subió Kamui se escuchaba como si tuviera el móvil en el fondo del mar. O sea, era terrible, que yo pensé, acabo de pagar 2.000 yenes por esto con lo mal que se escucha, pero gracias a Dios tenía una mezcla de sonido buena, lo subió, Hardcamp, todo se ha dicho, pero se veía bastante bien. Yo diría que tiene mejor bitrate que algunos shows de Nico Nico, la verdad, iba la imagen
Sí.
fluida, y eso estuvo bueno, fue un show entretenido como siempre en Osaka, tuvimos por ahí a Yuma Saoka en el Anden, que tuvo una buena pelea, estuvieron Jack y Hooky enfrentándose a Rina y Toru también en una buena lucha, pero creo que lo mejor aquí, Fede, fue el main event que lo puse en Twitter. Fue un combatazo que yo creo que a final de año es la pena, ¿no? Que lo vamos a ver muy poca gente porque es una lucha de andamio que hacía mucho tiempo que no hacía un scaffold match Freedoms con Sakuda y Drew Parker enfrentándose ahí a Kasai y Masaoka, estuvo genial, ¿no? Porque empezaron con spots locos desde arriba, luego tuvieron un combate típico con light tubes dentro del ring y acabaron, bueno, es que los spots finales, ¿no? Con la Spanish Fly desde lo alto del andamio y Drew Parker con la Swanton Bomb. A mí la verdad que fue un combate que me gustó mucho y de lo más destacado de Freedom este verano, la verdad, a mi parecer.
Sí, eso es bastante decir, porque Freedom está teniendo tremendos combates. Y fue genial. Me gustó mucho eso, cómo llevaron el ritmo, ¿no? Porque empieza, como decimos, en todo lo alto. Y pero después se vuelve normal, que normal para estos tipos, ¿no? Estamos hablando de normal, violencia, velocidad, intensidad. Y yo mientras lo miraba, decía, bueno, para eso trajeron el andamio, hicieron dos spots al principio. No, espera, tonto Fede, ¿por qué tan ansioso? Y al final se vuelven locos, empiezan a subirse de vuelta. Y él cuando se sube Masaoka al final, digo, no me digas que va a ser una meteora desde el andamio. Se le va a tirar con las rodillas. Pues sí. Qué genial. Ese final fue todo lo que precisaba ese gran combate. Quedé muy contento. Y como decís, es una lástima que no llegue a más gente. Que no esté en conversaciones de lo más destacado.
Sí, no, fue muy bueno. Los shows en Osaka siempre suelen ir bien porque como Masaoka, para que no lo sepa, es de Osaka, Masaoka siempre va a full. O sea, no sé si recuerdas también el año pasado que hubo un 4 contra 4 que super con una cantidad de vidrio ingente que acabaron todos como super sangrando. Oh. Luego también un Masaoka contra Takeda también tremendo por allá. Así que buen combate. Freedoms, que también celebró el Tokyo Deathmatch Carnival volumen 2 en el Korakuen. No lo hemos podido ver ya que se emite el día 13 de septiembre por Samurai TV, pero tenemos noticias, Fede, porque por un lado tenemos que Eren no consigue la conquista total, ya que Soulmeat sigue reinando ahí en la división en pareja, tras derrotar a Jack y Sakuda, pero esta vez tenías tu razón, apretaron el gatillo y, como habéis visto en el título de este programa, tenemos al nuevo príncipe de las tinieblas, el bueno de Drew Parker, derrota a Masaoka, lo que luce como un combate genial. Y cierra los mejores 15 meses que yo recuerdo en luchador en bastante tiempo, ¿no? Lo comentaba por Twitter Fede. Es un tipo que en un año y medio ha ganado dos veces el título Deathmatch de Big Japan, el campeonato King of Freedom, el campeonato Ultra Violent de GCW, el TOS y el Ikitosen. O sea, ¿qué más le queda a Drew Parker por hacer con 24 años?
Una locura, ¿no? Lo de Drew Parker estos últimos meses, la edad que tiene, todo lo que ha hecho y esperamos que siga haciendo. Muchas ganas de ver este combate, de ver este reinado. Ahora se abren un montón de posibilidades porque Freedom tiene básicamente la mejor card, el mejor roster, perdón, de ultraviolento, súper variado y cualquier combinación entre los top puede ser buena, hasta los upper card también. Sí. O sea,
además, como Drew siempre estuvo en Big Japan, son todos combates nuevos, es decir, Drew contra Rina, Drew contra Kasai, Drew contra Masaoka, contra la propia gente de Eren, Drew contra Sakuda, Drew contra Jack, contra Takeda, o sea, son todos combates nuevos. Bueno, con Takeda sí que se ha enfrentado alguna vez y tremendos combates nos dieron, ¿no? Así que yo estoy con el hype bastante, bastante alto, la verdad. Y así que, pues ahí quedemos, con Freedoms. Habrá un show la próxima semana ahí en Shinkiba, ya lo estaremos comentando la semana próxima, pero ya digo, Fede, yo tengo el hype alto, estoy contento de ver a Drew Parker, es como Pijama diciendo, ah, mira, somos modernos, le damos el título a Kamitani, ¿no? Y de repente te llega aquí Freedoms y le aprieta el gatillo, le costó apretar el gatillo a Freedoms un mes, y Pijama mantuvo a Drew Parker ahí 3 años jurándole lealtad eterna y nunca consiguieron darle un reinado de verdad.
Sí, Freedoms ahí demostrando esa vanguardia que me parece que son, y está muy muy contento con esto y, como decimos, muchas posibilidades a futuro. Vamos a pasar entonces finalmente a lo que queda del resto del mundo, que no hay mucha cosa en sí que hayamos visto, pero hay algunas novedades que se nos vienen y, bueno, vale la pena irlas adelantando. Lo que sí quería decir que no vimos y que nadie parece haber visto es el show de Zona 23 en Fight.
No, ya te dije que lo iban a comprar 0 unidades de personas. O sea, no lo ha comprado ni el tipo este de Twitter, el Tripping Balls, que es el fan mayor de IWA Mid-South, ¿sabes? El tipo este que pone mucho
sí. Clip
cuando... si no lo compra ese tipo, no lo compra nadie. O sea, estoy convencido.
Así que muy mala idea Zona 23, que aparte buqueando gente cancelada que está escondida en México. Muy mal ahí. Lo que se estuvo llevando a cabo fue el Dream, el torneo Deathmatch en Australia, en los amigos de DMDU. El 27 de agosto se llevó a cabo y se estrena en IWTV el 5 de septiembre. Así que vamos a estar próximamente viendo a Callum Boucher, Joel Bateman, Jimmy Lloyd estuvo por ahí. Y los grandes talentos de esa escena en un torneo que promete mucho. Tenía muchas estipulaciones divertidas que estuvimos viendo un poco hace un par de semanas. Ya vamos a estar con eso en detalle próximamente. Tenemos también... Esto es tu momento. Sobre todo porque vas a estar por ahí.
Tenemos ahí los shows de GCW en Reino Unido. Quedan 2 semanas. Estaré ahí en vivo. Estaré comentándolo aquí en el podcast mis impresiones. Pero va tomando forma sobre todo la car que yo creo que es más interesante, que es la de GCW el día viernes. Y anunciaron 2 deathmatches ya. Hay una 4-way bastante entretenida, puede ser. Con un mix de Reino Unido y... de Estados Unidos, con Jimmy Lloyd, John Wayne Murdoch, Clint Marguera y Big Fucking Joe, puede estar bastante bueno. O sea, yo con ver a Big Fucking Joe matando a Jimmy Lloyd ya me quedaré contento, la verdad.
Totalmente.
Y luego anunciaron un combate que tiene un pintorrio espectacular, revancha, ¿no?, de lo que vimos en Hong Kong en 2021, Alex Colón enfrentándose al recién coronado Drew Parker. No me parecería muy loco que Drew Parker trajera el campeonato de Freedoms e hiciera aquí este combate fuera una defensa por el campeonato King of Freedoms. Si eso pasa, yo no puedo asegurar que vuelva con vida de Reino Unido, de la emoción que sentía.
Y algo que pensaba ahora, cuando veo a veces deathmatch con gente que no suele ver, se impresionan por muchas cosas, pero sí, por la cercanía del público, los tubos de luz, que te puedan caer pedacitos de cristal, y yo decía... Ojalá. Nosotros lo más cerca que estuvimos fue sentir el polvo, ¿verdad?
Allá sí, en Spooky Gas. Jersey.
El Spooky Gas. Vos vas a estar cerca, vos querés recibir esos pedacitos de cristal.
He comprado, me he gastado, he tirado la casa por la ventana. Tenemos entrada de primera fila para ir al show, así que intentaremos ponernos en la Splash Zone, que es como se le conoce a la zona donde se pegan más,
sí,
en
señor,
los combates Deathmatch, porque con el amigo que fui ya me lo llevé el año pasado a ver en Rise Underground, al antro que tienen ahí en Leeds. Fue increíble, el tipo nunca había visto Deathmatch en persona y de repente el primer combate rompen un light tube, le salta un trozo de cristal y dice... Que paren el show, que esto es 5 estrellas. Esto es lo mejor que vi en mi vida. Así que muchas ganas de ese ambiente. Porque el deathmatch mola, pero el deathmatch en directo es otro rollo, ¿no? El ver la sangre, el cristal saltando, puede estar muy bueno, la verdad.
Sí, el deathmatch en vivo es otra cosa. He visto muy poco, lamentablemente, por ahora. Pero... es pero una bueno, experiencia realmente...
Vista Takeda, así que con eso cuenta como... Claro. O sea, nosotros hemos visto un combate de Takeda en directo, eso es como ver, no sé, 2 años de show de IWE Mid-South, ¿sabes lo que te quiero decir?
Vimos a Takeda casi matando a Jimmy Lloyd con una tijera.
Sí, casi. O sea, ya nosotros pensando, es nuestro primer deathmatch y nos van a tener que parar porque matan a Jimmy Lloyd.
qué gran experiencia ese Spring Break. Si te parece, entonces vamos a ir cerrando. Hay algunos anuncios para el Reino Unido, pero falta tiempo. Y vamos a estar pronto de vuelta grabando por, bueno, estas cuestiones de calendario, justamente. Así que nos vemos pronto. Vamos a estar armando, mirando más cosas la semana que viene. Hay mucho material una vez más. Y se viene tu viaje dentro de poco también. Entonces cambia un poco el calendario. Pero vamos a estar... ¿Cuándo? ¿En una semana, tal vez, grabando?
Sí, probablemente porque en septiembre hay un par de semanas, está Fede de concierto, yo me estoy yendo a Reino Unido, y bueno, para la gente que no lo sepa, Fede es uruguayo, yo soy español, entonces solo podemos juntarnos a grabar un par de días a la semana, que por horario de trabajo, así que la semana que viene tendremos de nuevo... La Casa de los Horrores, con el DMDU y su torneo, tendremos también Big Japan, tendremos Freedoms, y estaremos haciendo un parón de 2 semanas, así que habrá un espacio de 3, y ya de cara al primer fin de semana de octubre volveremos también cargadísimo, no solo con GCW en Reino Unido, sino también con GCW en Japón, así que atentos y con ganas, Fede, yo creo que septiembre va a ser un buen mes ultraviolento.
Sí, le tengo muchas ganas a septiembre. Así, sin P, como le decimos acá. Así que bueno, Alex, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto y hasta luego.